Una de las cuestiones más importantes a la hora de mirar al futuro, como país, como nación, como españoles, es no olvidar el pasado. Escucha atentamente.
Querida Ana, no soy más que uno más de los cientos de miles de vascos y millones de españoles que hemos llorado el asesinato de Goyo. Sería absurdo, por superfluo, comenzar a encadenar palabras de dolor, frases de condolencia o expresiones de solidaridad, porque sabes, te consta y puedes tener la seguridad de que el dolor, el asco y la repugnancia infinita que todos sentimos son reales e imperecederos.
Es Ana Iribar, viuda de quien fuera líder del PP en Guipúzcoa, teniente alcalde de San Sebastián, iba a ser alcalde seguro, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995. Con esa voz, qué mujer, entera y firme, Ana me leyó el primer párrafo de la carta que le escribió el abogado Fernando Mújica tras su asesinato. Dolor, asco y repugnancia eran algunas de las palabras que se podían leer en ese escrito. Un año más tarde, Mújica también cayó asesinado por la banda terrorista. Han pasado 25 años de la muerte de Gregorio Ordóñez. ¿Quién nos iba a decir que hoy iba a estar absolutamente de actualidad su legado?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus también ha retrasado las efemérides. 23 de enero de 1995, son las 3:30 de la tarde, en la parte vieja del San Sebastián. El sonido de la lluvia es intenso, como tantas veces. En un bar conocido como La Cepa, toman varios pinchos y raciones algunos componentes del grupo popular en el Ayuntamiento de Donostierra. Entre ellos, María San Gil, quien fuera presidenta del Grupo Popular Vasco y ahora es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros.
Era un lunes lluvioso y al mediodía fuimos Enrique Villar, Itziar Urtasun, Gregorio y yo a tomar esos pinchos al bar La Cepa. Nos sentamos desde luego sin pensar quién se ponía de espaldas a la puerta, porque no teníamos miedo, no teníamos la sensación de que ETA nos tenía, como digo, en el punto de mira, y pedimos unas raciones.
Era un día más tras una jornada intensa en el ayuntamiento, pero en ese momento, ajenos a lo que ocurría alrededor, un encapuchado se acercó por detrás, le puso la pistola a Gregorio en la nuca, le pegó un tiro y salió corriendo.
Fue, nada, un nanosegundo. A mí me dio tiempo a pensar, y siempre lo cuento, que menuda broma macabra, porque en ese momento lo que se te ocurre es que es una broma, que eso no puede ser real. Gregorio cayó fulminado. Yo recuerdo que salí corriendo detrás del asesino, pero sobre todo porque quería coger y preguntarle que a ver quién se había creído que era él para disponer de la vida de nadie, que a ver con qué derecho se atrevía a disparar sobre la cabeza de Gregorio.
Ya en la calle, María siguió unos metros al asesino, que se resbaló cerca de la puerta debido a que la calzada estaba mojada. Escapó. Al minuto, María volvió al local donde estaba Gregorio tumbado en un charco de sangre, muerto. Y ahora tocaba dar la noticia a Ana.
Lo que más nos preocupaba, y es verdad, era cómo podíamos hablar con Ana y cómo podíamos darle la noticia a Ana sin que se enterara por los medios de comunicación. Intentamos hablar con ella por teléfono, nos cogió, pero se cortó. Y recuerdo que otro compañero y yo, Eugenio Damboriena, bueno, pues nos subimos en un coche de la policía municipal, que puso las sirenas a todo meter, y fuimos por dirección contraria hasta la casa de Ana.
Habían pasado ya muchas horas, eran más de las 3 de la tarde, y Gregorio a esa hora siempre llamaba a Ana para hablar con ella, para decirle cuánto te quiero. Ese día no lo hizo, y Ana ya se temió lo peor.
Para decirme qué tal estás, para contarme pues lo que fuera, voy a comer, voy a salir, ahora entro, ahora salgo, porque era la hora. Es que él era como un reloj, se levantaba a las 6, a las 7 abría el ayuntamiento, a las 3 llamaba a su mujer o a su novia para decirle que estaba bien y que se iba en ese momento a comer. Pues ese día no me llamó por teléfono y me extrañó, salieron igual antes de tiempo, no lo sé, pero ese día Yo solo recibí una llamada, que fue la llamada de Eugenio Damboriena, para decirme: Ana, apaga la radio, no cojas el teléfono, voy para allá. Yo en ese momento tenía a mi hijo de un año en brazos y te prometo, Ángel, que me quedé de piedra. Tuve que pasarle el niño a mi madre.
No hacía falta que te dijeran qué había pasado.
Porque sabía, vamos, no lo quiero ni recordar ni repetir, ¿no? Sabía lo que había pasado perfectamente. Cuando abrí la puerta y vi la cara de Eugenio y de María San Gil, de mí, o sea, ya, vamos, estaba... Era claro lo que había sucedido.
Dicen que una mirada vale más que mil palabras. Y es lo que ocurrió entre María y Ana cuando se encontraron. El silencio y la tristeza dieron lugar a un emotivo e intenso abrazo.
Pues nos abrió la puerta y tuvimos que decirle, algo sospechaba ella ya, algo le había llegado, empezaba a haber muchos rumores. Y yo recuerdo el fundirme en un abrazo con Ana, bueno, pues un abrazo lleno de pena, de tristeza, de desolación y de incredulidad ante lo que había pasado.
Fue el primer crimen político de la banda terrorista ETA. Se presentaba a las elecciones municipales y fue asesinado porque iba a ganar esas elecciones.
Podía haber sido el siguiente alcalde de San Sebastián y que San Sebastián, la capital de Guipúzcoa, que es la provincia más dura, tuviera un alcalde del Partido Popular, un alcalde que no tenía complejos, un alcalde valiente, un alcalde trabajador, un alcalde que defendía lo que mucha gente no se atrevía a decir, pero que sentían las declaraciones de Gregorio, se sentían representados. Bueno, no lo podían tolerar, no lo podían permitir.
Tras este llegaron más asesinatos de políticos, periodistas, abogados, jueces, guardias civiles, policías nacionales, militares, claro, cientos de personas que tuvieron la mala suerte de pasar por la calle y el momento equivocado. Para que te hagas una idea, durante la existencia de ETA, la banda terrorista cometió 3.517 atentados, asesinó a 860 personas. De todos ellos hay todavía 379 asesinatos sin resolver. Por eso hoy, cuando los amigos, los hijos, los herederos de los terroristas han llegado a un acuerdo con el gobierno de España para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, nos queremos preguntar, de la mano de Ana Iribar, ¿quién fue esta panda de hijos? ¿Quién fue realmente ETA? En este 2020 se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Con ese motivo, en la sala centro-centro del Palacio de Cibeles de Madrid, en el Ayuntamiento, se puede visitar una increíble exposición que recorre la vida breve pero intensa del político vasco y la conmoción que generó su asesinato en la sociedad española cuando él solo contaba 36 años. Te voy a llevar a cada una de estas salas para contarte cómo era, cuáles fueron sus orígenes, su familia, qué objetos personales llevaba cuando lo mataron, por qué era objetivo de ETA y qué pasó tras su muerte. Lo vamos a hacer acompañados de doña Ana Iribar. Es increíble porque los que íbamos absolutamente compungidos éramos Adrián y yo. Ana nos recibe con una inmensa sonrisa. Siempre nos seguirá impresionando la entereza, la sensibilidad que tienen todas y cada una de las víctimas del terror. Nos abre las puertas de esta exposición llenas de imágenes y recuerdos de Gregorio. Nada más entrar, una vitrina nos impacta. Hay un maletín, un tebeo de la Tamborrada, un móvil de esos de la prehistoria, año 95, y una bala. La misma bala que le ponían todos los días en su casillero dentro del Ayuntamiento de San Sebastián.
Lo primero que vemos es ese maletín, que es el maletín que llevaba Gregorio a diario, que lo llevaba, bueno, lleno de papeles, de documentos, con su agenda. El día del atentado llevaba otros objetos importantes, por lo menos para mí, ¿no? Por ejemplo, este cómic que veis, con la historia de la Tamborrada de San Sebastián, es un cómic que llevaba para entregar a su hijo Javier. Llevaba su móvil, ese móvil, pues eso, del año 95, de 1995... La cartera con las típicas fotos familiares, su agenda repleta de, pues, de notas, de apuntes, incluso de unas notas en euskera, porque él iba a aprender en euskera. Todo esto simboliza pues el Gregorio familiar, el Gregorio que trabajaba muchísimo, que trabajaba por todos sus conciudadanos. Y hay un objeto, un objeto que nos llama a todos la atención, sí, que es una bala.
Sí.
Esa bala a Gregorio se la encontraba casi todos los lunes en el casillero cuando entraba en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y aquel día pues entraba acompañado del periodista Íñigo Urrutia y se la dio. Le dijo, mira, toma, está para ti de recuerdo, que recibo muchas, ¿no? Aquí está un poco el resumen de lo que sucedió, le sucedió a Gregorio Ordóñez.
La bala la recibía dentro del Ayuntamiento.
Sí, sí, dentro, en el casillero que le pertenecía, que tenía en el Ayuntamiento. Es decir, había alguien que se la dejaba a propósito, lógicamente, y es algo que hemos querido traer aquí para recordarle a la ciudadanía y para contarle a la gente joven que Gregorio era un hombre que vivía amenazado.
¿En la cartera qué hay?
Pues en la cartera hay, como ves, la foto de su mujer con su hijo, hay pues tarjetas, hay más fotos que ahora, bueno, no podemos ver, pero es lo que él llevaba, ¿no? Y calderilla, ¿eh?
Ana te cuenta la historia de la bala como una historia más, y la realidad es que Gregorio vivía bajo una amenaza constante. Este era uno de los ejemplos. Se trata de una llamada telefónica realizada por la banda terrorista ETA.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. ¿Eh? Una desgracia más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
En los años 80 ya tomó la decisión de enfrentarse a los terroristas. Hay que recordar que fueron los años de plomo, los más sangrientos de la banda. Pero Gregorio tenía algo especial. No se acobardó nunca. Y siempre luchó por darle la vuelta al miedo y a las amenazas.
Gregorio tomó una decisión importantísima con solo 24 años. ¿Eh? En los años de plomo, en los años 80, cuando ETA asesinaba casi a diario con centenares, decenas de personas asesinadas en el año. Gregorio dijo, y lo decía, ¿eh?, hay muchas maneras de vivir, con miedo o con valentía y enfrentándose. Él decidió que iba a enfrentarse a ETA. Él decidió que iba a enfrentarse a ETA, que iba a devolverle la valentía a la gente, que iba a transformar ese miedo, ¿eh?, en valentía para enfrentarse no solo a ETA, también al nacionalismo vasco, ¿eh?, algo que no hacía nadie en su época.
Oye, ¿nunca reflejó, nunca sentiste que él tuviera miedo?
Miedo no tenía, si no, no hubiera... A ver, era natural que tuviera miedo, pero Gregorio le dio la vuelta a ese miedo. Pues es lo que él decía, el que tiene miedo que se vaya. Pero él tenía muy claro, y esa es la decisión de Gregorio, la de a pesar del miedo, a pesar de la amenaza, decir, no, tengo que seguir adelante porque esta batalla hay que ganarla y alguien la tiene que hacer.
Como anécdota, ¿él limpiaba los grafitis?
Él limpiaba el portal de casa para que yo cuando saliera no los viera. A mí, yo, el tema, por ejemplo, eso de que le dejasen una bala en el casillero del ayuntamiento, yo no lo sabía. Lo he sabido
después,
ahora, joder, ahora, cuando he montado la exposición. Los grafitis, que eran pinturas amenazantes, no eran otra cosa.
Avanzamos hasta otra sala llena de cuadros, fotos. Al fondo una proyección sobre la ciudad de San Sebastián, dividida en dos. Muestra la realidad de dos épocas. Los años 60 y otra en los peores años del terror.
Una videocreación de Iñaki Arteta, un hombre muy comprometido también con el tema de las víctimas del terrorismo, sobre todo del terrorismo de ETA. En este vídeo Iñaki ha querido, como él mismo dice, hablar de la esquizofrenia de la ciudad. Es la que vas a ver ahora en pantalla, que es una ciudad que crece en los años 60 con turismo, con mucha gente que viaja para conocerla, con una actividad cultural, deportiva y social impresionante, con una plaza de toros, con su hipódromo. Es decir, una ciudad muy cosmopolita, ¿eh?, a la que vienen muchos extranjeros, sobre todo franceses, ¿eh?, una ciudad que se desarrolla hasta que en los años 70 tiene lugar el primer atentado terrorista. Entonces, en este vídeo lo que Iñaki ha querido es mostrar las dos ciudades. Por un lado, la ciudad del Festival Internacional de Cine, del hipódromo, de los desfiles de moda, la élite internacional casi, y por otro lado, a unos escasos metros, mientras la gente estaba pues disfrutando de la gastronomía de la ciudad, a escasos metros se había asesinado a alguien, se había secuestrado a alguien, se había amenazado a alguien, y eso la gente no lo quería ver, no miraban para otro lado, la
es
mayoría.
Que se da la paradoja, estamos recorriendo esta exposición en el centro, en el Ayuntamiento de Madrid, la ciudad con más muertos de ETA es Madrid, la segunda ciudad es San Sebastián.
Este vídeo quiere ser un homenaje precisamente a las 95 personas asesinadas por ETA en San Sebastián.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Es terrible, además de heridos, además de amenazados, además de secuestrados. Quiero recordar, por ejemplo, a Julio Iglesias Zamora, que es vecino mío, ¿no? En San Sebastián, era vecino nuestro, vamos. Este es el horror de San Sebastián, ¿no?
Entre los cuadros iluminados se ve a Gregorio durante la campaña electoral. Muchos carteles que animaban a votarle. Estaba cerca de ser alcalde de San Sebastián y por eso los asesinos decidieron eliminarle.
Una semana antes, Gregorio hace otro cartel solo en blanco y negro. Solo se ve su perfil, no se le ve el rostro. Y pregunta al ciudadano, trabaja para ti, ¿sabes quién es? Y empapelamos la ciudad con esos carteles de madrugada, que es cuando se pegaban los carteles de AP para no sufrir agresiones. Al día siguiente el cartel apareció lleno de pintadas. Sí, sabemos quién eres, Ordóñez, hijo puta, te vamos a matar, ¿no? Fue expedientado en la Junta Electoral por haber empezado la campaña electoral una semana antes de tiempo, pero Gregorio ya se había colado en las elecciones, y demuestra un poco pues cómo era. Y este mensaje es el que realmente animaba y estimulaba a Gregorio. Siempre a tu servicio, Gregorio, siempre ha trabajado por todos y cada uno de nosotros. Desde las cosas más pequeñas, más sencillas, por eso le gustaba estar en el ayuntamiento, porque era el lugar que le permitía estar en contacto continuo y directo con el ciudadano.
Bueno. Evolución de los resultados electorales en San Sebastián del Partido Popular. Es impresionante. Desde el 83 hasta el 95 pasa a ser primera fuerza política, siendo prácticamente la última. ¿Lo mataron porque iba a ser alcalde?
Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo mataron porque ETA y el mundo nacionalista más radical no podía soportar que alguien como Gregorio Ordóñez, que entendía que vascos éramos todos los que trabajábamos por el País Vasco, todos los que le defendíamos la libertad, los que respetábamos al que pensaba diferente, eso ETA no lo podía soportar, ni ETA ni el mundo nacionalista más radical, con lo cual hicieron, por lo que hicieron, eliminar a su adversario político. Algo terrible, pero es lo que hicieron. Y quiero añadirte que si en el 95 el PP era la fuerza más votada y consiguió hasta 150 concejales en todo el País Vasco, que parecen pocos, pero era muchísimo en 1995, con la sombra del terrorismo muy activo, hoy el Partido Popular solo tiene 50 concejales en todo el País Vasco y Bildu tiene 1000. Que sirva de reflexión, por favor.
Hay una foto en la que aparece Gregorio con el uniforme de portero del Hotel María Cristina, como voluntad de servicio. Más adelante están otras fotos en las que sale con sus padres y en las que se puede ver su infancia. Vivió gran parte de su vida en San Sebastián, pero, ojo, nació a 7.000 kilómetros. Sí, nació en Venezuela.
Nació en Caracas porque sus padres, cada uno por su lado, se encontraron en Caracas. En los años 50 fueron uno de tantos cientos de españoles, de miles de españoles.
Y vascos más.
Y vascos más, sí, sí. Que cruzaron. Lo que pasa es que ellos no eran vascos. La madre era valenciana y el padre era aragonés. Pero de esos españoles que cruzaron el Atlántico para trabajar. Y allí se reencuentran con Consuelo y Gregorio, se casan. Y nacen sus hijos. Gregorio Ordóñez nace en Caracas. Y con 5 añitos, en esta foto se puede ver a la madre con los 2 niños de la mano en el barco que les trae de regreso a España. Y regresan a San Sebastián de pura casualidad, porque alguien les llama para decirles que se traspasa el negocio de una lavandería. Y ellos lo que hacen es trabajar, y muy duro toda su vida, para sacar adelante a sus 2 hijos.
¿Él contaba que había nacido en Caracas?
Claro.
¿Se acordaba de cosas?
No, él no se acordaba de cosas. Yo recuerdo que él sí conservamos fotografías que puedes ver aquí. El padre trabajaba en un taller, arreglando coches, limpiando coches. La madre trabajaba cuidando niños. Y él lo que sí tenía ganas, recuerdo que de comentarlo alguna vez, yo le decía, ¿por qué no vamos a Venezuela, no? Vamos a recorrer un poco tus orígenes. ¿Dónde vivieron tus padres? ¿Dónde se casaron? ¿Dónde os bautizaron, no? Y él sí tenía esa curiosidad.
Permíteme el salto y el regate de la actualidad. Cada vez que oyes ahora cosas de Venezuela,
se te
pone la piel de gallina.
Fíjate qué distinta situación, madre mía. Entonces, fíjate, era un país que recibía inmigrantes a punta pala, sobre todo españoles. Era uno de los países que más inmigrantes recibían.
Y ahora salen huyendo los venezolanos como las ratas.
Y ahora es justo la situación contraria. Bueno, así es la vida. En pocos años, fíjate el cambio que puede dar una situación.
Entramos en la sala de las caricaturas. Unos dibujos que le enviaron los propios artistas a Ana tras el asesinato de Gregorio. Dibujos de los humoristas gráficos de la prensa de la época que homenajearon a Gregorio, a su familia, y me detengo en la de Mingote. Un dibujo brutal que impacta por su sencillez y por el simbolismo que representa.
Me las hicieron llegar sus autores a través de José María Aznar, la víspera de un homenaje que se hace en el frontón de Anoeta de San Sebastián a Gregorio Ordóñez, y yo las he conservado, lógicamente. Son los dibujos originales de todos ellos que aparecieron publicados en prensa. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos ellos una vez más, porque aquí están expuestos para que el ciudadano entienda también el impacto que tuvo y la conmoción que significó el atentado contra Gregorio Ordóñez y su asesinato.
Tengo que elegir una. Por razones obvias, me quedo con la de Mingote. Cuéntame.
Pues la de Mingote nos habla de un hombre que ha aceptado su sacrificio, que en realidad fue lo que hizo Gregorio. Gregorio aceptó cuando decidió entrar en política y tener ese discurso por la libertad y contra ETA y el nacionalismo radical. Gregorio sabía que iba a ser asesinado. No sabíamos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sabíamos que iba a suceder. Mingote ha recordado a Gregorio clavado en una cruz, en la cruz que es una T, envuelta en las siglas de la organización terrorista ETA.
Es que fíjate, hasta que el dibujo, que es sin rostro, por el pelo o el flequillo se ve que es él.
Sí, efectivamente.
Eso es
peludante. Nos acercamos y todos vemos a Gregorio. Vemos a Gregorio.
En esta linterna has escuchado el primer párrafo de la carta de Mújica, Fernando, tras la muerte de Gregorio. No fue la única. Se pueden leer más de 300 que recibió Ana días después. Fue el reconocimiento de mucha gente hacia la figura de Gregorio Ordóñez. Sin embargo, han tenido que pasar 25 años para ver una placa en su memoria, 25 años después, en el lugar donde le mataron.
Todo llega tarde en el País Vasco. Todo llega tarde, especialmente la respuesta política, la respuesta de los partidos políticos llega muy tarde, demasiado tarde. La respuesta de las instituciones, y no solo en el País Vasco, también en España. La respuesta hacia las víctimas del terrorismo ha llegado muy tarde. Yo pienso muchas veces en las viudas de guardias civiles, de policías nacionales, de militares tan jóvenes.
Sí, porque de Gregorio nos acordamos del nombre, pero del 99% ni eso.
Para todas ellas, para esas mujeres que tuvieron que hacer la maleta y abandonar el País Vasco con niños pequeños de la mano y volver a sus pueblos, vaya desde aquí una palabra de reconocimiento para todas ellas y el mérito que tuvieron.
¿Cómo está la placa ahora mismo? ¿Cómo amanecen?
Pues la placa ha amanecido ya en 3 ocasiones atacada. Pero vamos, ya lo sabemos. Sabemos que esa actitud, por desgracia, sigue existiendo y por eso son necesarios espacios como esta exposición. Es necesario recordar lo que sucedió, recordar que son fundamentales la libertad y el respeto para construir cualquier sociedad y recordar que nos queda en el País Vasco por hacer una autocrítica importante de qué hemos hecho cada uno de nosotros, de dónde hemos estado cada uno de nosotros para construir una sociedad de verdad como la que quería Gregorio.
Gregorio Ordóñez, la vida es posible. Así se denomina esta exposición en el Palacio de Cibeles de Madrid, que nos ha enseñado de la mano Ana Iríbar y que sirve para honrar y para recordar a las víctimas de ETA. La historia es el hilo que teje el tiempo, un hilo largo y repleto de modos que nadie puede deshacer por completo. Estos son los nudos de nuestra historia. Así, Con esta frase comienza el documental que cuenta la historia de la banda terrorista ETA. Una de las personas que ideó este documental y que además es coautora de Historia de un desafío, uno de los libros que relata los 50 años de lucha de la Guardia Civil contra ETA, es una Guardia Civil. Hay que recordar que de los 860 asesinados por ETA, 240 eran guardias civiles, ¿eh? Me refiero a la cabo primero, Manuela Simón. Cabo, Manuela, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien.
Oye, ¿has oído a Ana Iribar?
Sí, la he escuchado. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Pero mira, bueno, es tremendo lo de el relato que hace de Gregorio Ordóñez, pero hay una frase al final, cuando decimos ella y yo viendo la exposición, sí, sabemos el nombre de Gregorio Ordóñez, faltaría más, y de tantos otros, pero la inmensa mayoría de esos 240 guardias, de los cientos de policías, de los cientos y cientos de militares, no sabemos ni el nombre ni los apellidos, Manuela.
Ya, pues por eso ese era el objetivo principal del libro Historia un desafío, que todas las víctimas tengan un renglón en la historia. Ese era el objetivo último del libro. Y, por supuesto, todos aquellos que murieron y que encima eran enterrados por la puerta de atrás, que a sus familias les decía cuanto antes se largaran de allí mejor, a esos va dedicado. Ha dedicado a todas las víctimas, pero principalmente a esos que murieron, a los huérfanos, a las viudas, a todos ellos es un brindis a todas las víctimas. No, yo no me cansaré de repetirlo, es un brindis a las víctimas, tanto el libro como el documental. Una de las cosas que buscábamos era en honor a las víctimas. Por lo Cabo, menos creo que se lo debemos. Dígame.
Oye, ¿te puedo preguntar? Sí. Desde el primer momento que te hiciste Guardia Civil, te pusiste ese traje verde, quisiste dedicarte a la lucha contra ETA, pero fue llegar y besar el santo. ¿Te puedo preguntar por aquella primera operación?
Sí, por supuesto, sin problema.
Dime, ¿cuál fue?
Ah, vale. Pues mira, la primera operación fue la desarticulación del Comando Árabe del año 89. Yo había salido de la academia en junio, habíamos hecho un curso. Bueno, salimos directamente de la academia, 10 chicas pasamos a la unidad de servicios especiales tras un proceso de selección y luego de esas 10 pasamos 4 al grupo de apoyo operativo. Y bueno, pues nada más incorporarme, me incorporé el 1 de septiembre al grupo, empezamos a trabajar y el día 16 de septiembre me encontré con la desarticulación del Comando Árabe, así como te lo cuento. Parece mentira, pero efectivamente fue así. Nada, era un sábado por la mañana, nosotros controlábamos un camión que ya había hecho otros traslados de comandos a Francia, como el Comando Eibar. Entonces suponíamos que el Comando Árabe estaba ya muy quemado porque había tenido un enfrentamiento en Vitoria, porque tenían ya bastantes muertos. Entonces suponíamos que iban a pasarlos a Francia. Entonces, bueno, pues cogimos ese camión, como sabíamos que en otras ocasiones lo había hecho, cogimos ese camión y empezamos a controlarlo. Y pues mira, con la suerte de que efectivamente nos llamó la atención, nada más salir ya de pasajes el camión, nos llamó la atención el itinerario tan extraño que realizó. Y bueno, pues en una parada que hace el camionero en el Alto de Barajas, pues fue cuando estábamos controlándole y inmediatamente nos dijo el jefe de equipo, a ver, venga, Manuela y Javi, su compañero, que bajen y miren a ver qué está pasando ahí dentro. Y bajamos, acabábamos de ver unas fotos, nos habían enseñado fotografías de los que más asesinatos tenían y de los que estaban actuando por la zona, y yo me quedé pues con la imagen de Patara porque me llamó mucho la atención que nos dijeron, eran en blanco y negro, pero como nos dijeron, es moreno con ojos azules, pues a mí eso me llamaba la atención. Normalmente los ojos azules son en personas rubias o de tez clara, pero moreno con los ojos azules, pues te quedas un poco con eso, y fue entrar en el bar y toparme de frente con él, o sea, es que me lo encontré de frente y la verdad es que tanto él como yo, él me miró fijamente y yo también le miré fijamente, pero yo creo que él en un momento dado llegó incluso a pensar que había podido ligar. Y nada, inmediatamente me fui hacia la derecha, nos fuimos mi compañero y yo hacíamos de pareja. Nos sentamos en una mesita que había a la derecha, la estación era muy pequeñita, era muy lúgubre, y entonces inmediatamente se lo dije a mi compañero, es Patera, y los otros dos eran el resto del comando, pero ese psico Patera me decía, tranquila, no puedes decirlo todavía, tienes que tenerlo claro, que podemos dar al trasto con la operación, que tú eres nueva, que no llevas nada de tiempo, y yo luego al final, en ese momento me sentía mal, porque yo decía, joder, el que sea nueva no quiere decir que no lleve razón, pero bueno, después yo lo entendía, porque digo, bueno, es normal, normal, que tengo 19 años recién cumplidos, soy una niña, acabo de entrar en el grupo y no ofrezco mucha fiabilidad en ese aspecto. Entonces, después lo entendía. Pero yo, ni corta ni perezosa, me bajé al baño para transmitirlo, porque ahí no podía hablar, o sea, no podía hablar por las transmisiones. Me bajé al baño, lo transmití a mi jefe de equipo, me decía lo mismo, tranquila, tranquila, pero tú estás segura, pero al 100%, y yo al 100%, y mi compañero me decía, al 100% no se puede estar segura, y yo, pero es que yo estoy segura al 100%. Y bueno, pues nada, ahí en el baño, lo primero que pensé, digo, es el sitio perfecto para que baje y me pegue un disparo. Pero no, no ocurrió eso. Y nada, no, me subí otra vez para arriba y ya esperamos que salieran ellos, y salimos nosotros del bar. Se lo dije a mi jefe de equipo, llamar a la güey que es el paterra, o sea, fijo que está en el camión, o va a subirse, o han bajado y han hecho un descanso, pero fijo que es el paterra. Entonces, menos mal que ahí, la verdad es que la veteranía siempre es un grado, pues mi jefe de equipo, nosotros quería, yo, que soy muy lanzada, quería haber entrado detrás de la estación de servicio, que era donde estaba el camión aparcado, y había como una especie de bosque pequeñito, quería haber entrado a ver qué estaba pasando, y menos mal, gracias a Dios, que él me dijo, no, ahí no se baja nadie, porque pueden estar esperando a ver si llega alguien. Y luego ya, pues cuando fue detenido por manifestaciones suyas, supimos que efectivamente se habían mosqueado con nosotros, sobre todo los compañeros más mayores, que eran el Manu y el Chiribita, y dijeron que seguramente que éramos policías y tal, y él dijo, ¿policías? ¿Qué va? No, pues a lo mejor Guardia Civil, dice, Guardia Civil, pero si Guardia Civil no hay mujeres todavía, Guardia Civil, y además no te das cuenta si es una niña. Fíjate. Si no tiene ni 18 años. Yo sí que es verdad que iba vestida muy muy coqueta, tal, no típica de una Guardia Civil o de una borroca, entonces parecía más como pues, que estaba por ahí de vacaciones y tal, y luego para parecer aún más niña todavía, cogí, me compré una bolsa de gusanitos, me puse a comer mis gusanitos y mi Coca-Cola, pues eso, intentando pasar desapercibida totalmente. Pero sí que se mosqueó, al principio dijeron que podíamos ser Guardia Civil o policía, pero luego ya Paterra dijo que no, que éramos muy jóvenes y que era imposible. Y bueno, pues nada, ya lo que todo el mundo conoce, seguimos el camión y justo cuando va a entrar ya en la frontera, cuando va a entrar a Francia, se decide ya actuar, pero todavía con dudas de si yo podía estar equivocada. Decían, Dios mío, como paremos el camión y ahora no lleve nada, ya, el camión lo llevaba cargado de madera. El propietario, vamos, el conductor del camión decía que no llevaba a nadie, se le preguntó si llevaba alguien dentro y él decía que no llevaba a nadie. Entonces ya dijimos, vale, pues muy bien, pues nos ponemos a descargar toda la madera que llevas. Y cuando ya los terroristas que iban dentro escucharon que empezamos a descargar la madera, entonces fue cuando empezaron a lanzar granadas, tiros, vamos, madre, eso parecía una película de ficción. Y de hecho la gente que estaba en la autopista salía fuera del vehículo porque pensaban que estábamos grabando una película, y yo intentando retirar a todo el mundo, me abrí la puerta del vehículo, me parapeté ahí detrás de la puerta. Pero bueno, yo creo que eso fue también, pues eso, era muy niña, tenía 19 años recién cumplido, mi primera operación, y la verdad es que luego muchas veces lo piensas y dices, Dios mío, qué ingenua, qué inconsciente, si lo tuviera que hacer ahora con la mochila que tengo detrás,
pues, ¿Sabes lo que creo, Manuela?
Sí.
Que si lo tuvieras que hacer ahora con la mochila que llevas detrás, lo harías otra vez.
Sí, pues a lo mejor lo haría, pero me pensaría más las cosas, ¿eh? Sí, ya, seguro.
Seguro, eso dices ahora.
Seguro que lo haría, pero
en vez de gusanitos te pides un sándwich y te tiras otra vez para adelante, seguro.
Ya, sí,
oye,
sí que es verdad,
Manuela,
sí.
No nos vamos a meter en jardines que no nos corresponden, y menos a una Guardia Civil. ¿Os sentís respaldados por la sociedad española, por esos muertos que hemos dicho al principio y por todo lo que habéis hecho tú y tus compañeros?
Pues te tengo que ser sincera, Ángel, y te voy a decir que en un principio no nos sentimos respaldados. De hecho, la sociedad no se da cuenta de que existe ETA hasta que no matan a Miguel Ángel Blanco. Es cuando verdaderamente se produce un cambio impresionante, y es cuando reacciona la sociedad. Antes, yo creo que era, pues eso, lo que no, bueno, a mí me lo han dicho amigos míos, bueno, es que vosotros lo lleváis en el sueldo, sois guardias civiles y como que está justificado que nos matasen, porque como ya cobrábamos por ello. Entonces, efectivamente, los primeros años, la sociedad, no te voy a decir toda la sociedad, no puedo generalizar, pero miró un poco para otro lado, y la sociedad.
¿Y ahora, Manuela? También.
Yo creo que ahora se ha cambiado, y de hecho el asesinato de Miguel Ángel Blanco es el impulso, se produce un impulso ahí de la sociedad que obliga a los políticos a reaccionar, se firma el Pacto por las Libertades Democráticas en el año 2000 y bueno, cambia la sociedad, y de ahí ya con el cambio de estrategia de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y sobre todo de la Guardia Civil, que enfoca, toma una nueva estrategia, enfoca a la izquierda, sale como un todo, como algo desde una perspectiva global, igual y se le empieza se empieza a atacar en todos los frentes, en el institucional, en el juvenil, en el ilegalizando Herri Batasuna, Batasuna. Entonces ahí es cuando ya verdaderamente vemos que la derrota está cerca. O sea, a partir de ese momento empezamos, bueno, Francia a finales de los años 80 empieza a colaborar con nosotros de una forma asidua, se producen detenciones, entregas. Entonces la colaboración con Francia es total y empezamos también a trabajar en Francia con ellos, ya no a desarticular comandos, porque los comandos se desarticulan y vuelven otra vez. La idea que genera esos comandos se encontraba aquí en España. Entonces se volvían a crear nuevos comandos. Entonces, hasta que no nos damos cuenta de que verdaderamente a quien tenemos que atacar es a los que están aquí en España, los generadores de ideas y los generadores de ETA, porque nosotros siempre le estábamos dando a la estructura como tal, como ETA. Cuando nos damos cuenta de que hay algo más, a finales, esto sucede a finales de los años, la mitad de la década de los 90, cuando empezamos, pues eso, la ilegalización de Herri Batasuna, el encarcelamiento de la Mesa Nacional, ahí es cuando verdaderamente empezamos a atacarlo de una forma global y es cuando se toca todo el entramado político, el social, económico, y ahí ya empieza a ir hacia abajo, es una cuesta hacia abajo. Luego, eso, si le sumas la operación de Miquel Ancha, la operación Santuario de octubre del 2004, donde se detiene a Miquel Ancha y a Amboto, ya es el, ya a partir de ahí ya es
la cuesta abajo,
una pendiente, es una cuesta abajo, sí.
Cabo primero, Manuela Simón, gracias por el testimonio, menudo historión que nos has contado, Manuela, autora de coautora de historia de un desafío y una de las, entre comillas, de las madres o padres que han ideado el documental estos 50 años de la historia de ETA. Manuela Cabo, gracias por estar en La Linterna, amiga, cuídate.
Vale, muchísimas gracias y sobre todo esto va para las víctimas, ¿vale?
Claro que sí. Un beso, Manuela.
Venga, chao. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós,
hasta luego.
Chao, chao. Hemos recorrido la exposición de Gregorio Ordóñez junto con Ana, su viuda. Ella, junto con el resto de víctimas, como nos decía la cabo, Manuela, siguen dando lecciones de dignidad y de honor. A más de uno, sentado en el Consejo de Ministros, le convendría darse un paseíto por esa exposición.